Hola, hola a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva temporada de podcast que he titulado La medicina del adiós. La medicina del adiós es un libro que acabo de publicar, que me llevó 9 años. No terminar, porque yo creo que al final nada está terminado, pero bueno, 9 años en animarme a compartirlo. La medicina del adiós es un proceso para acompañarnos a transitar la separación en paz y regresar al amor que somos, a nuestra esencia. Y trae el mensaje de que es posible transitar los duelos y las despedidas compasivamente, pues somos amor en nuestra esencia, somos paz. Y bueno, a través de las relaciones, de los encuentros y de los desencuentros, voy aprendiendo también a conocerme, a reconocerme, a regresar a mí. Así pues es un proceso de vida que me ha llevado, que me ha traído hasta aquí, ahora. Pues para quienes no me conocen, soy Claudia Sánchez, de carrera soy psicóloga clínica. Y bueno, pues siempre he sido como estudiosa de la mente, amante del alma. Llevo 25 años acompañando personas a través de la psicoterapia individual, de pareja, grupal, a atravesar procesos de duelo, de crisis, de transformación, de sanación. Y bueno, pues siempre me ha llevado como esta pasión por descubrir, por descubrirme, por descubrir el alma humana, la mente. Así que aquí estoy, como ser humano, con mi corazón. Si te interesa saber un poco más, pues como el camino profesional que he recorrido, con gusto te lo puedo compartir. El día de hoy no le doy tanta importancia. No sé nada, soy aprendiz del espíritu, no soy maestra, gurú, no tengo la verdad absoluta de nada. Te comparto este camino a través del cual yo me he ido sanando, me he ido descubriendo, a través del cual también he acompañado a muchos otros a sanarse y a descubrirse. Así que espero que también te deje algo lindo para tu corazón. Toma lo que te sirva, lo que te resuene, y lo que no, ofréndaselo a las estrellas para que continúe iluminándonos el camino. Actualmente mi corazón me lleva a compartir este tema, ¿no?, de la medicina del adiós. Y bueno, todo lo que surge alrededor de las despedidas, los duelos, las pérdidas, ya sea de amor, por muerte, bueno, que también tiene mucho que ver. Siempre la muerte está unida al amor. Y bueno, hoy te traigo este tema que es dejar ir, dejar ir. Y es un tema en el cual he estado un rato reflexionando, aprendiendo qué es lo que realmente dejamos ir. Porque también está muy de moda, ¿no? Siento que cada vez estamos como más inmersos en este tema de dejar ir, del desapego, de aprender a soltar, de regresar a nosotros, de que ese amor que buscamos afuera es lo que somos en realidad. Sin embargo, también es muy común, como seres humanos, nos pasa, que pues temas que tienen como una gran profundidad, de pronto los hacemos lugares comunes y se pierde un poco pues la intención o la verdadera razón de la existencia de que estemos trabajando con estos aspectos de nuestro ser. Entonces es muy fácil de pronto confundirnos. A mí me ha sucedido, por eso trabajé con este tema acerca del dejar ir, ¿no? ¿Qué dejamos ir realmente cuando perdemos a alguien, cuando terminamos una relación? Preguntas como de pronto, pues ¿es necesario el dejar ir a la persona como tal? ¿Despedirte, hacer contacto cero? ¿Cómo despedirte, por ejemplo, o dejar ir a alguien que amaste y que murió? ¿Qué es lo que dejas ir si se queda siempre ese amor en nuestro corazón? Así que bueno, estas preguntas y muchas más reflexiones son las que vamos a estar platicando el día de hoy. Y te quiero compartir tres aspectos, pues se me han hecho como bien importante abordarlos y reflexionar acerca de ellos, que es el amor, el apego y el deseo. que siento que son cosas diferentes y de pronto podemos confundirlas, ¿no? Hay un fragmento bien bonito de este filósofo y místico Teilhard de Chardin que dice: impulsados por el amor, los fragmentos del mundo se buscan mutuamente, de manera que el mundo pueda llegar a ser. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca del amor. Para mí el amor es ese estado natural de nuestro ser. Es en realidad la fuente de la vida. Para mí el amor verdadero nos lleva a la conexión, como dice esta frase, ¿no? Impulsados por el amor, los fragmentos del mundo se buscan mutuamente, de manera que el mundo pueda llegar a ser. Así que el amor es esta fuerza unificadora que nos regresa a lo que realmente somos, que nos regresa al punto de donde venimos todos, al punto hacia donde vamos. Así que en este sentido creo que el amor genuino busca el bienestar para sí mismo y para todos los seres, porque no hay diferencia, porque en el amor radica también la unidad de lo que somos. Así, compañeros, conocidos, familia, comunidad, desconocidos, animales, plantas, planeta, todo lo que comparte la voluntad de la vida proviene del amor. Sin embargo, ¿qué sucede? Yo voy descubriendo que los seres humanos creemos que el amor es otra cosa. Y en realidad vamos distorsionando su sentido real a través de nuestras heridas primarias. Ahorita vamos a platicar un poco de estas heridas primarias, ¿no? Y de pronto entonces pensamos que el amor es codependencia, celos, posesividad, toxicidad, la manera en cómo nos vinculamos y relacionamos, ¿no? Muy alejados de lo que realmente es. ¿Y qué es el amor? ¿O de dónde surge un poquito como a nivel filosófico? He estado trabajando durante los últimos años con el curso de Milagros, un libro bellísimo, es un potente tratado de psicología espiritual. Es una práctica profunda que nos brinda un mapa para navegar en esta vida. Y propone al ser humano liberarse de los patrones y de los condicionamientos de la psique, de la mente, que lo conducen al sufrimiento, a la culpa y al miedo. Al final, el objetivo de este trabajo espiritual es que logremos recordar y habitar en ese estado de paz y de amor que somos como seres espirituales. El viaje hacia Dios es meramente el redespertar de la conciencia de lo que siempre ha sido, del lugar donde siempre estás. Es un viaje sin distancia hacia un destino que nunca ha cambiado, pues somos amor y somos paz. Y en el curso de Milagros descubrí algo que me ayudó mucho a comprender el desapego. Y dice: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en eso radica la paz de Dios. Así que si vamos comprendiendo pues esta fuerza del amor como la fuerza creadora, la fuente de la vida, pues descubrimos que esa fuente no puede ser amenazada y que se encuentra necesariamente adentro de nosotros. ¿Pero qué sucede? Pues lo buscamos afuera, ¿no? Entonces la herida primaria, yo les hablaba de las heridas básicas, ¿no? Yo observo que hay dos heridas fundamentales en los seres humanos. La primera y la más fuerte, creo, y la importante, pues de ahí se desprenden todas las demás, es esta separación con nuestra fuente, ¿no? Con la fuente del amor. Es esta separación, el haber venido a este mundo y el haber encarnado, precisamente es esa herida de separación. Entonces olvidamos de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra esencia primaria. Y esa separación inicial es fuente de todas las demás heridas. Buscamos el amor afuera porque la herida primaria, ¿no?, esa herida humana de separación de nuestra fuente está ahí. Qué curioso, buscamos lo que ya somos, buscamos ese amor afuera cuando está dentro. Y la segunda herida, ¿no? O heridas, son las que se producen ya una vez que estamos aquí, en este plano, en esta encarnación. De los 0 a los 7 años es el momento en donde se van quedando instaladas en nuestra memoria, ¿no? En nuestra personalidad, arraigadas estas heridas de la infancia, ¿no? Y bueno, ¿qué son estas heridas de la infancia? O sea, pues podemos darnos cuenta de lo que son hablando acerca del apego. Cuando el bebé nace, cuando somos bebés y llegamos a este mundo, obviamente pues estamos apegados absolutamente a nuestros padres, ¿no? A las personas que nos traen a la vida. Así que el apego es el vínculo afectivo que se establece justo en ese instante en el que nacemos entre la madre y el bebé, ¿no? O entre el bebé y sus cuidadores. El apego es el encargado de darnos seguridad, de darle seguridad al niño. Seguridad no solamente física, sino también emocional, ¿no? Psicológica, mental. Entonces depende mucho del tipo de apego que hayamos generado en la infancia, en estos primeros 7 años, incluso en el momento de la gestación y en la forma en la que nacimos, van a ser nuestras heridas y nuestros apegos en la vida adulta, ¿no? Entonces, esto lo comparto porque me parece muy interesante y muy importante reflexionar. A veces cuando queremos sanar nuestras heridas, a veces cuando descubrimos que tenemos, que está sucediendo algo que nos hace relacionarnos, pues reactivamente, que no nos podemos relacionar como saludablemente. Hay muchas relaciones que son como los indicadores, ¿no? Que de pronto, en donde entramos en estados de sufrimiento, de desconexión, que nos recuerdan estas heridas primarias, ¿no? Y como no tenemos conciencia de ellas, pues suceden como reacciones emocionales, diferentes formas de relacionarnos. En el momento en el que estamos hablando de dejar ir, es importante regresar a recordar esta génesis de las heridas, porque dependiendo cómo haya sido este apego primario, va a ser la dificultad que tengamos a la hora de soltar o dejar ir relaciones de pareja, personas, gente que queremos, incluso cosas, ¿no? Depende de estos apegos primarios, el apego que nosotros generamos en nuestra vida. Y obviamente depende de qué tan sanada tengamos esa historia, esas heridas, que va a ser más o menos difícil o doloroso el hecho de soltar, de dejar ir. Así que si hemos tenido este tipo de heridas, de apegos en donde pues no estuvieron a lo mejor nuestros padres como a nosotros nos hubiéramos querido que estuvieran, vamos a recrear a la larga relaciones en donde vamos a encontrar, por ejemplo, esa misma ausencia. Entonces, las heridas de nuestra infancia determinan nuestros afectos, cómo son, cómo nos relacionamos y también eso que va a suceder después, ¿no? O sea, cómo voy a dejar ir a las personas. Entonces, a veces este tema del dejar ir y del soltar lo vemos tan banal, tan a la ligera, ¿no? Y se nos hace fácil como crear vínculos y de pronto soltarlos. Esto también viene de nuestras heridas, de la herida del abandono y del rechazo. Entonces, a lo mejor ahí por después iremos haciendo un podcast exclusivo para trabajar como con las heridas. Pero bueno, básicamente son el abandono, el rechazo, la traición, la humillación. Y dependiendo de estas, van a ser como las formas en que reaccionemos justo ante esas situaciones de nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito. Entonces nos damos cuenta de que somos este amor que es la fuente de nosotros, que venimos al mundo y al venir y encarnar suceden estas dos heridas primarias, la separación con nuestra fuente, con ese amor que somos, y las segundas heridas que provienen de nuestros vínculos afectivos primarios. Otro aspecto importante al hablar del dejar ir es el deseo. Porque obviamente cuando queremos dejar ir algo o sentimos la necesidad de dejar algo es porque hay un deseo primero, ¿no? O sea, el deseo de que la persona esté junto a mí, el deseo de que este amor esté a mi lado, el deseo de que esta persona siga viva, el deseo del amor como tal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muchas veces siento que nos confundimos también, ¿no? Hay como confusión acerca de si es bueno o no el deseo. En muchas filosofías y tradiciones espirituales también se habla mucho del desapego y se habla justo de que la fuente del sufrimiento es el deseo. Pero yo también pienso, el deseo también es la semilla del espíritu, en quererse manifestar, en querer manifestar amor, conexión, vínculos sanos. Entonces, vamos a diferenciar entre estos dos tipos de deseo y saber que para dejar ir, pues obviamente es importante observar desde dónde proviene mi deseo. Creo, como ya lo platiqué hace rato, que el anhelo genuino de la unión viene de nuestro ser. Es lo que somos, es el amor que nos lleva a buscar este bien común, este compartir, crecer juntos, cuidarnos, amarnos. Es este deseo del amor que viene de nuestro ser, de nuestro espíritu, es un deseo que busca el bien común, el tuyo, el mío, el de todos. El deseo del espíritu es esa semilla que germina en la vida y en la vida que conecta, que une. Aunque muchas veces esto no concuerde con los deseos del ego, ¿no? Entonces, los deseos del espíritu tienen que ver con este sentido de unidad, de regreso a ese amor, a esa fuente, a esa conexión. Y el ego es algo que se va desarrollando en esta parte de la historia cuando les cuento que vamos teniendo estas heridas de la infancia. Bueno, pues nuestra personita humana siente esta necesidad de crear al ego para defenderse, ¿no? Para protegerse de las heridas, para creer que va a poder en esta vida, ¿no? Y me refiero al ego no como algo negativo, o sea, no, ni al amor como algo positivo, ¿no? Quitémosle también como la carga de lo bueno, lo malo, lo deseable, lo indeseable. Son fuerzas que habitan en nosotros, que aquí están, y que en la medida en la que las conozcamos también vamos pudiendo elegir conscientemente qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, platicándoles acerca de los deseos que provienen del ego, pues son deseos posesivos, alienantes, insaciables, que nos llevan al apego tóxico y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque si para ese niño que fuimos no hubo una carencia de afecto, una carencia de cuidado, una carencia de amor, cuando me di cuenta de que a través del amor y de ser linda no conseguía lo que quería, pues voy creando una imagen un poco más poderosa, ¿no? A lo mejor con esta fuerza o poder y determinación voy a conseguir lo que quiero. Y así la personalidad se va formando, vamos creando máscaras, ¿no? Para poder adaptarnos a la vida. Y bueno, pues a partir de este ego también es que vamos generando deseos, ¿no? El deseo del placer, por ejemplo, el deseo de liberarnos del sufrimiento y del dolor que nos lleva a la búsqueda, ¿no? Del placer. Obsesivo, posesivo, como les digo, que tiene que ver más como con esos aspectos no integrados del sufrimiento del niño, ¿no? En ese sentido es que el budismo habla de que erradicar las causas del sufrimiento, ¿no? Para dejar ir es justo dejar ir el deseo y el apego. Entonces, por eso me parece importante hacer como esta distinción y no confundirnos, porque también observo gente que desde esta perspectiva del dejar ir, del desapego, pues deja de tener anhelos, deja de tener sueños y también se desconecta de esa parte cálida y amorosa, que quiere generar vínculos, que quiere nutrirlos, que quiere. Entonces, puede ser como también contraproducente y quedarnos en uno de los dos extremos, ¿no? Sin generar, obviamente el deseo es esta semilla, ¿no? Lo que les decía, el deseo que proviene del ser es compartir la vida que es, el amor que es esa semilla que germina, que florece, que crea, que nutre, que comparte. Yo siento que la diferencia es, y lo vamos a ver también, el aferre, ¿no? Ahí es donde podemos darnos cuenta en dónde estamos. Si realmente estoy conectada con mi deseo del ser, bueno, pues tendré que trabajar un poquito con mi ego para hacerme a un lado y permitir que el amor sea quien realmente deje crecer esta semilla. Porque ¿qué sucede? Que hay veces que el deseo proveniente del ego y de las heridas, como les decía, vienen de la creencia en esta carencia, nos llevan a aferrarnos desde el ego. No tengo eso que quiero, lo tengo que arrebatar. El otro tiene eso que yo quiero que sea mío, ¿no? Esa cualidad de la personalidad, X, eso que creo que me hace falta. Entonces ahí ya se instalan estos mecanismos de sufrimiento. Me aferro, me obsesiono, me resisto, porque quiero que sea como yo quiero que sea. Entonces intento conseguirlo, perseguirlo y tenerlo a toda costa. Y si no lo logro, es culpa del otro. Y todos estos mecanismos generan dentro de nosotros odio y resentimiento. El odio y el resentimiento vienen porque creo que el otro es responsable de mi felicidad, por lo tanto culpable de mi infelicidad. Pero ese es el niño herido quien nos grita eso. Así que la parte hermosa es que podemos ir a rescatarlo. Ese niño que quiere que las cosas sean como él quiere que sean. Ese niño herido que se siente abandonado cada vez que conecta con una relación y recrea esas heridas en las relaciones. Ese niño herido que necesita ser rescatado, que se sintió alguna vez rechazado. Ese niño es el que nos está gritando que lo rescatemos. Y no hay otra persona en este mundo capaz de rescatarlo más que nosotros mismos. Nadie más. Pero lo lindo es cuando llegamos ahí y vamos rescatándolo de su dolor, comienza a devolvernos la paz y el amor que realmente somos. Así que también para el tema de dejar ir, encuentro pues este trabajo del rescate del niño interno importante, ¿no? Porque es el niño herido quien se aferra a que el otro no se vaya, a que no me deje, a que me vea, a que me reconozca, a que me valore. Y como adultos lo que hacemos es exactamente eso, comportarnos como ese niño se comportó, porque en ese momento no se sintió aceptado, no se sintió que había empatía, no se sintió abrazado en su herida. Se sintió juzgado, se sintió rechazado, se sintió abandonado. Entonces un poco la tarea es como regresar y recordar que cuando estamos actuando como adultos, en esta onda del aferrarnos al otro, a que la otra cosa sea como yo quiero que sea, en realidad no es mi adulto quien está pidiendo eso. Es mi niño herido. Así pues los invito a cada vez que suceda esto, cerrar sus ojos y ir ahí adentro, recordar que es esa parte de nuestro ser vulnerable, aterrada, a la que necesitamos abrazar, contener y acompañar para poder dejar ir, para poder de buscar, dejar de buscar eso que creemos que está afuera. Así nos perdemos de nosotros mismos, buscándonos afuera. Y así la sanación a todas las heridas está en regresar a quienes somos, al amor que somos, y llevar ese amor a esos espacios de nuestro ser vulnerables, negados, reprimidos, olvidados, enjaulados, que piden su nuestra compasión y liberación. Y así te comparto que encontré que dejar ir en realidad es un movimiento interior. Dejar ir es volver a ti. Es quitar la atención del otro, del afuera, y regresarla a ti mismo, a ti misma. Dejar ir para mí es dejarlo en manos de Dios, o como quieras llamarle, del gran espíritu, el universo. Para mí es este creador que nos da la vida en cada instante, en cada latido del corazón, en cada inhalación. Y confiar radicalmente, ¿no? Como les decía, hacer a un lado el ego, moverse del camino y abrir el corazón para que nos vaya guiando en el camino. Te comparto una serie de reflexiones acerca de dejar ir, de dejar ir. Dejar ir para mí es autorresponsabilidad. Es ocuparme de mí, de mis sentimientos, de sanar mis heridas, de amarme, de escucharme, de ser compasiva con la parte mía que está sufriendo y retirar la atención obsesiva del otro, de lo que hace, lo que quiere, lo que siente, lo que hizo. Retirar atención de la culpa y el reclamo. No es el otro el culpable de todo mi sufrimiento, ni tampoco el otro es culpable o responsable de venir a quitarme ese dolor. Dejar ir es también soltar el voluntarismo del ego, de que las cosas sean exactamente como quiero que sean. Así que podemos preguntarnos si nuestro deseo no incluye nuestro más alto bienestar y el bienestar de todos los demás, pues no va a ser algo que se dará. Dejar ir, también cuando nuestra integridad emocional, física y psicológica está en riesgo. Cuando hay sufrimiento, cuando hay abuso, cuando hay manipulación. Saber que si bien desde nuestras heridas vamos proyectando este tipo de relaciones que nos ayudan a vernos como un espejo, para ver qué áreas de nuestro ser necesita ser sanado, ser atendido, pues en la vida real sí vamos formando estas relaciones que nos ayudan, ¿no?, a vernos. Y muchas veces la herida y el dolor es muy fuerte. Tenemos sí relaciones demasiado dolorosas en donde es necesario dejar ir físicamente también. Aunque, como les decía, el dejar ir es en realidad un movimiento interior. Dejar de poner la atención en el otro y volverla a mí. Eso no significa que te vas a quedar en una relación en donde hay sufrimiento, abuso, manipulación, en donde tu integridad de alguna o de otra manera esté siendo expuesta. Así que sí, hay relaciones en donde necesitamos dejar ir y en donde es importante el contacto cero para poder volver a nosotros, sintiéndonos seguros y teniendo ese espacio de contención para regresar a casa. Dejar ir también cuando no hay reciprocidad. Observemos esto. Todas las relaciones sanas son recíprocas. Hay un ir y venir. No hay niveles. No hay uno que sea más chingón que el otro o menos. Ajá. Más merecedor o importante o menos. Cuando nosotros nos ponemos en este tipo de relaciones, no estamos en realidad compartiendo. Estamos aprendiendo una lección para recordar quiénes somos y para ponernos en nuestro lugar. Así que observar cualquier relación o cualquier interacción en donde exista una idealización, porque en realidad nadie es más, nadie es menos, ¿no? Y poder relacionarnos desde la igualdad, creo que es un derecho de todos y es lo que nos lleva a construir relaciones sanas. Así que observa si en tus relaciones hay algo como de falta de reciprocidad y muévete de ahí internamente. Recuerda que forzar viene del miedo, de nuevo, de esas heridas de la infancia, del miedo, de la desconfianza a la vida, de la carencia, de amor a ti. ¿Qué hacer cuando no hay reciprocidad? Regresa a ti. regresa a tu dolor, vívelo, siente eso que se siente horrible de ser rechazado, de no ser visto, de no ser aceptado como quisieras. Regresa a ti, porque lo que te está pidiendo tu ser al proyectar este tipo de relaciones es tu propio abandono. Así que acompáñate, vívelo como un túnel que tienes que atravesar con el espíritu de enfrentar tu propia creación. No mendigues el amor que eres. No te conformes con migajas. Date el amor que mereces y deja libre a los demás de no amarte si no desean hacerlo. Y ahí viene la confianza radical. Confianza radical, ¿por qué? Confiar en la naturaleza bondadosa de la vida y de tu ser para brindarte lo que necesitas, aun si en este momento no eres capaz de experienciarlo. Así, si los demás quieren lo que yo tengo que ofrecer, se los daré gozosamente. Si no lo desean, los dejaré ir. Y si esto es doloroso para mí, aceptaré el dolor y exploraré lo que lo origina. Pues el amor nace y se brinda en libertad. Esto de pronto siento que es súper duro y difícil reconocerlo, verlo, porque nuestro niño herido siente muchísimo dolor al no vivenciar una relación de reciprocidad. Y ese dejar ir es justo soltar el aferrarnos y el darnos cuenta de que no es el otro quien va a venir a darnos lo que ya somos. Y que si llega alguien así es solo para recordarnos que nos andábamos olvidando. Bueno, pues vamos a seguir con esta reflexión del dejar ir. Y les quiero compartir ahora qué pasa cuando muere alguien. Porque bueno, hemos estado platicando acerca del dejar ir en el aspecto de las relaciones, de qué es lo que sucede, ¿no? Porque nos aferramos, porque nos cuesta trabajo, un poco de nuestras heridas. Sin embargo, cuando un ser querido muere, es diferente la situación. ¿Qué es lo que dejamos ir realmente? Yo creo que dejamos ir creencias, muchas creencias que nos generan sufrimiento con respecto a la muerte, a lo que considero que es la muerte. Dejamos ir aquello que nos impide estar vivos aquí y ahora. Dejamos ir, sí, muchas veces las cosas de las personas a quienes amamos. Dejamos ir al cuerpo, pero no dejamos ir al ser. Y fíjense, aquí es bien importante abrazar este concepto para poder acompañarnos compasivamente en nuestros duelos. Muchas veces pensamos que cuando muere alguien, dejar ir es olvidarte de esa persona, dejar el dolor que estás sintiendo, continuar tu vida como si nada hubiera pasado. Y eso nos genera mucho más dolor y mucho más sufrimiento. Así que te invito a, si estás atravesando un duelo en donde necesitas dejar ir, quédate con ese amor, quédate con ese recuerdo, con esa memoria de ese ser impregnado en todo tu ser, porque es parte de ti, porque jamás se va a ir. Porque no está separado de ti, ni aún en la muerte lo estará. Así quédate con todas esas cosas hermosas, recuérdalas, tráelas, siéntelas, llóralo, extrañalo, vive ese dolor con mucho amor y compasión. No te apresures a que se vaya nada, no intentes dejar ir desde ese concepto que tenemos de desapego, porque lo que dejamos ir es en realidad otra cosa, ¿no? Es el cuerpo. Es esa presencia en cuerpo la que se transforma con la muerte. Y claro que es muy doloroso. Así acompañarnos en ese proceso es súper importante para poder transitar nuestro duelo dignamente, con amor. Y poder estar aquí presente con todo lo que somos, con todo lo que sentimos, ¿no? Espero te sirva, te ayude. Y que recordemos, no es en realidad el desapego separarnos de la persona que nos importa o de la persona que amamos. sino de la agonía del envolvimiento. Esta es una frase que dice un miembro de Al-Anon, de ya no seas codependiente. Y bueno, hasta aquí con esta primera parte. Les quiero compartir un poema que escribí acerca de dejar ir. Y dice, dejo ir. Confianza radical en manos de Dios. Desapego. Abandono la férrea necedad del ego, de aferrarse, de forzar. Forzo cuando no puedo con mi dolor y creo que algo afuera vendrá a aliviar. Forzo cuando deseo algo con miedo a no tenerlo, cuando insisto, cuando busco y no hay respuesta. Busco las condiciones para que suceda y del otro lado encuentro silencio. Cuando olvido que soy el amor, la unidad. Me invito a dejar ir cuando sostener duele más que soltar, pues no es ahí. Me recuerdo, es en mí. Ese dolor no es presente, es mi infancia herida, perdida, negada, olvidada. La abrazo con compasión. Dejo ir, observando con atención, el dolor que genera la espera, el vacío, mi vacío, la falta de presencia, mi presencia, la falta de compromiso, mi compromiso. Dejo ir. El otro no llena mis huecos. Soy el único ser capaz de habitarme. Escucho el llamado a poblar cada una de mis habitaciones. Cuando el espejo del otro me duele, me afecta, me hiere, me irrita. Y miro cómo me duelo, cómo me afecto, cómo me hiero, cómo me irrito. Dejo ir. Sabiendo que no es una resignación, que es quedarme en el único lugar en el que puedo quedarme, presente en mi dolor, sin escapar de él, sin huir. Recordando que luego mi gusano vuela, monarca. Dejo ir, suelto la insistencia de mi deseo testarudo que surge del voluntarismo del ego aterrado, suelto el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. Simplemente deja de importarme. Todo era una ilusión. Este mundo lo es. Maya, ceguera, olvido, separación. Dejo ir, pues el amor no florece contracorriente. Brota a chorros en el manantial de mi ser. Recuerdo lo real, lo único real, ese amor que soy. Recuerdo el verdadero anhelo, la semilla en el corazón, esa que germinará con paciencia y devoción. Entonces me recuerdo entera, completa, sin tiempo, danzando en la eternidad. Pues te dejo un abrazo con mucho cariño, agradecida de que hayas escuchado esta primer sesión de esta nueva temporada, El Amor en Acción. Te invito a comprar el libro, lo puedes encontrar en Amazon, La Medicina del Adiós, Claudia Sánchez Musi, y está en dos versiones, en ebook y en pasta blanda. Te invito a buscarlos, te invito también a seguirme a través de Instagram, que es Claudia Sánchez Musi, autora. Y a través de esta página del Instagram te voy compartiendo también acerca de talleres, diferentes episodios cuando vengan, de todo lo que estoy haciendo para poder compartir esta medicina. Así que sígueme a través de Instagram y te comparto también que estoy próxima a dar un taller que se llama Escritura Terapéutica para el Adiós. Y es un proceso a través del cual vamos transitando el duelo con diferentes técnicas de escritura terapéutica y vamos como elaborándolo ahí, acompañando nuestro corazón con mucho amor, con la expresión genuina de nuestros sentimientos Y bueno, pues es un proceso estructurado que te va a acompañar a poder dejar ir, soltar, transitar estos espacios con amor. Te dejo un abrazo con mucho cariño. Nos vemos pronto.